Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Acompáñanos a analizar en Artefacto Bloqueado los diferentes fenómenos sociales propios de la cultura mainstream, la contracultura y lo bizarro. Conducen Felipe García y Lorena Maecha.
Bienvenidos y bienvenidas a Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante y viene de la mano de todas las temáticas que hemos abordado en los diferentes programas en este último tiempo. Recuerden muy bien que hemos hablado un poco sobre la configuración de la Guerra Fría, hemos hablado un poco de todo lo que tiene que ver las dictaduras militares en América Latina, sobre todo en el Cono Sur. Y lo último que hablamos nosotros en relación a esta temática tenía que ver con el Estatuto de Seguridad. El día de hoy, haciendo un recuento a nivel nacional y todas las problemáticas sociohistóricas que acontecen en el país en los últimos 70, 80 años, vamos a tratar un poco sobre el surgimiento del conflicto armado contemporáneo, haciendo hincapié sobre todo en lo que tiene que ver con el surgimiento de las guerrillas de corte comunista y también el surgimiento de las autodenominadas autodefensas de Colombia. En este sentido y como una especie de recuento de todo lo que habíamos venido diciendo y como antecedentes, vemos que el conflicto armado colombiano surge básicamente de dos elementos fundamentales. Por una parte, como lo mencionamos en los programas anteriores, con todo lo que tiene que ver tensión por parte de Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría, contención del discurso comunista por parte de la Unión Soviética y su llamémosla política expansionista territorial, pero también la contención de la idea y la ideología de todo lo que tenía que ver con el comunismo. Esto es un elemento fundamental porque es un discurso hegemónico propuesto por Estados Unidos en relación al discurso de seguridad en su territorio que exporta a otros países de los mal denominados tercer mundo, entre ellos la consume la ideología de las élites burocráticas y las élites dominantes y políticas de Colombia de los años 40 y 50, y también las fuerzas armadas consumen el discurso anticomunista que se estaba dando durante los años 40 y 50. Eso es un elemento entonces que nos permite a nosotros configurar como antecedente de lo que hace o permite el surgimiento de las guerrillas comunistas durante los años 60. Otro elemento fundamental dentro de este marco y como antecedente es el denominado Frente Nacional. Frente Nacional es una especie de política de amañamiento, entre comillas, y de maridaje que hace el Partido Conservador y el Liberal, que pretende frenar la dictadura de Rojas Pinilla. Sabemos muy bien que Rojas Pinilla ascendió al poder, va al poder un golpe de Estado en 1953, que es un golpe militar bastante particular porque tuvo el apoyo también de las clases dirigentes conservadoras y liberales y se diferenció en buena medida por el no uso de la violencia, como se lo hicieron otros grupos y golpes de Estado militares en la América Latina en los 50, 60 y 70. Entonces el Frente Nacional es un pacto entre conservadores y liberales por un lado para sacar del poder a Rojas Pinillas en el 58 y por otra parte para compartir el poder entre ellos dos, repartirse el poder en todas las esferas, ya sea en ministerios, ya sea en el Senado, en Congreso, en todos los, cooptar toda la burocracia estatal, y eso permitió por una parte que se repartieran el poder, como lo dije anteriormente, entre el 58 y el 74, y una razón positiva del Frente Nacional es que permitió la eliminación de lo que conocemos la violencia bipartidista, que surge, como lo mencionamos anteriormente en un programa anterior, por toda la violencia que sucedió posterior a la muerte de Gaitán, de Jorge Eliécer Gaitán. Entonces el Frente Nacional posibilita la eliminación de la guerra bipartidista, de la violencia bipartidista, pero hay un asunto, y es que al repartirse el poder conservadores y liberales, no permite que fuerzas antagónicas a estos bipartidismo, bien sea grupos de izquierda, bien sea grupos nacionalistas, puedan obtener el poder. Entonces estos elementos hicieron que fueran el germen, Guerra Fría y el Frente Nacional, de lo que posteriormente surgiría con el nacimiento de las... Hay otro elemento fundamental que quiero que tengamos en cuenta, y es que es con toda, digamos, esa particularidad que tuvo el gobierno de Rojas Pinilla, y sobre todo los procesos de paz para la reconciliación del país en los años 50, y que permitía la entrada nuevamente a la sociedad de las guerrillas liberales, de las guerrillas conservadoras, a los grupos paramilitares conservadores. Rojas Pinilla abre a las guerrillas liberales la posibilidad de acceder nuevamente a la vida social, pero un grupo de guerrilleros liberales que no quisieron entrar en esta situación y fueron los que crearon todo lo que tenía que ver con las repúblicas independientes a finales de los 50 y sobre todo en los años 60. Entre ellos está la que sucedió en Marquetalia, en el Tolima, donde 50 hombres y mujeres se asumieron una colectividad fuera de los principios estatales de la nación, constituyeron una economía agraria, una economía de intercambio, y se autodenominaron como una república independiente, dentro del marco que anteriormente mencioné en relación a la Guerra Fría y sobre todo a la doctrina de seguridad impuesta por Truman en 1947, Colombia, y después de la ideologización y la, llamémosla, la toma de conciencia política por parte de la lucha anticomunista, decide, compañía de la CIA, bombardear estas regiones donde se autoproclamaron como repúblicas independientes, entre ellas todo lo que tiene que ver con Marquetalia, donde en ese entonces estaba liderada por Manuel Marulanda, que posteriormente lo conoceríamos con Tiro Fijo. Esto fue una persecución política y militar. El bombardeo que le hicieron en el año 1964 se obligó a este grupo de campesinos a replegarse, y por ende ya durante este tiempo se consolida lo que posteriormente se denominaría como las FARC, la guerrilla de las FARC, que nace en el 64 por el bombardeo, pero que se consolida en el año 66 ya como una guerrilla comunista. Ya deja de ser una guerrilla de tinte liberal, sino que se convierte en una guerrilla comunista con cierta simpatía con el marxismo-leninismo. En este sentido, también estamos hablando de los años 60 y con toda la romantización que se sucedía en América Latina frente a todo lo que había acontecido en el 59 con la Revolución Cubana, es que surge también el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, que este también tiene un corte marxista-leninista, pero a diferencia de las FARC, que es una guerrilla campesina, el ELN sí tiene un corte más de militancia política. Nace de movimientos estudiantiles, nace de centrales obreras que ven la necesidad también entre el 64 y el 66 de aliarse, y también tienen cierta simpatía por todo lo que tiene que ver con la Revolución Cubana, con el movimiento guevarista, que también apoyaría a Camilo Torres, este cura de la Teología de la Liberación, que fue asesinado por el ejército cuando decide entrar en las filas del ELN por allá en el año también 64, más o menos. Entonces vemos la diferencia, mientras que las FARC tienen un corte de guerrilla campesina, el ELN sí se diferencia de ellas porque tiene un sustento, digamos, de movimiento estudiantil y todo. También en ese trance, de tiempo entre el 66, surge otras guerrillas como el EPL, que es el Ejército Popular de Liberación, que también tiene un corte heredado por todos los movimientos de izquierda de la Revolución Cubana, y ya muy entrados los años 70, por allá en el 74, surge lo que es el M-19, que surge básicamente, es una guerrilla, a diferencia de las anteriores, una guerrilla urbana, es una guerrilla que se caracteriza porque son hombres y mujeres de clase media, son, si bien, hombres y mujeres que pretenden una llamémoslo transformación del poder, no es una guerrilla totalmente comunista, es más que todo revisionista. Ahí estaría en ese entonces Batemán Cayón, estaría también el mismo Pizarro, y posteriormente conoceríamos otros militantes ya en la esfera de los 80, como el mismo Petro, que actualmente funge como presidente de Colombia, o Navarro, que ha sido también ocupado grandes cargos a nivel nacional. Pero bueno, vamos viendo cómo se consolidan y que se han consolidado las guerrillas durante los periodos de los años 60 y 70 en Colombia. Y vamos a nuestra primera pausa institucional y volvemos con Artefacto Bloqueado.
Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
¿Te gustaría explorar las profundidades del conocimiento y descubrir las maravillas del pensamiento humano? Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y aprendizaje constante. Sintoniza Palabreando con Sofía y deja que la luz del conocimiento ilumine tu camino. No te pierdas ni un solo episodio, Palabreando con Sofía, todos los martes 9 de la mañana en Radio UNAD Virtual, tu emisora universitaria.
Volvemos a Artefacto Bloqueado. Estábamos haciendo un pequeño y rápido recuento de manera sucinta de cómo surgen las guerrillas. Es importante entender entonces el contexto histórico. Las guerrillas surgen entre los años 60 y 70 en Colombia, pero ahí sí hay elementos fundamentales para entender por qué nace. Uno es todo el contexto político internacional que se estaba viviendo, como lo mencionamos, frente a la política anticomunista por parte de Estados Unidos y que se heredó en los países latinoamericanos posterior a lo que tenía que ver con la Revolución Cubana y la Revolución Sandinista en Nicaragua, que triunfó en 1979. Y dos, también tenemos que ver las políticas propias al gobierno, al Estado colombiano, lo que vivía Colombia como tal. Sabemos muy bien que la violencia en Colombia no solamente se dio en la época del surgimiento de las guerrillas en la actualidad, sino que también está consolidada desde las mismas guerras independentistas entre la cooptación de poderes de partidos entre liberales conservadores por una falta de una reforma agraria que hizo que Colombia se sumergiera en una época de violencia desde los años 20 y que es el elemento fundamental por el cual surgen las guerrillas y la violencia en Colombia. Como lo decimos, una inoperante acción del Estado por hacer una reforma agraria que posibilitara el acceso a tierras del cúmulo de campesinos y campesinas que viven desempleados y desempleadas en Colombia y que ha permitido la cooptación por parte de grandes terratenientes de estos territorios improductivos que lo tienen produciendo ganadería extensiva y que lo único que sabemos muy bien es que genera todas estas crisis medioambientales. Entonces, digamos que las particularidades del conflicto en Colombia se sustentan, como lo dijimos anteriormente, por la falta de una reforma agraria eficaz, que es lo que se viene haciendo en los últimos años gracias al proceso de paz con las FARC, y por otra parte por la falta de oportunidades de movimientos políticos diferentes en su momento a lo que fue el conservador y el liberalismo. En este marco surgen las guerrillas con corte marxista-leninista que asumían el marxismo como doctrina política e ideológica y el leninismo como partido único que posibilitaba acceder al poder. Hay una tesis de Marx que sustenta lo que se llama la lucha, la combinación de todas las formas de lucha, y habla de que la única manera o las únicas maneras de acceso del poder por parte del proletariado es a través de todo lo que tiene que ver con el movimiento popular en relación a las movilizaciones sociales, también del corte político en relación a las votaciones y un punto fundamental que es la lucha armada. El marxismo asume esa combinación de todas las formas de lucha como acceso al poder. Y las guerrillas colombianas asumieron esta última, la lucha armada, como único medio para acceder al poder. Veían en las armas, romantizando un poco lo que sucedió, y reitero nuevamente, en la China de Mao Zedong en el 49, en la Cuba de Castro en el 59, en la Nicaragua del sandinismo en el 79, veían las armas como única opción y dejaban a un lado lo que había sucedido, las experiencias positivas de elección popular, como sucedió con Salvador Allende en el 71 en Chile, que fue el primer presidente que llegó al poder por vía popular, presidente socialista. Entonces las guerrillas consolidaron su poder, comenzaron a generar todas esas prácticas propias a la guerra, y como lo mencionamos en un programa anterior, se consolidó ya con Turbay Ayala lo que se llamaba el Estatuto de Seguridad entre 1978 y 1982, que generó una represión social no solamente a grupos guerrilleros, sino también a todo movimiento estudiantil, social, a líderes sociales, a las comunidades populares que buscaban un cambio social por vías políticas y por vías democráticas. Fue un periodo bastante particular en la historia colombiana, porque si bien no hubo una dictadura propia como lo vio entre los 60 y los 80 América Latina y sobre todo el Cono Sur, con una violencia por parte del régimen militar, sí hubo una entrega del poder político a los militares que posibilitó persecuciones políticas, permitió torturas, permitió prisión preventiva, entre comillas, a personas que se le veía supuestamente con cierta ideología comunista, y esto subió la cantidad de atrocidades y víctimas por parte de ciudadanos y ciudadanas, por parte de agentes del Estado. Posteriormente al fin de la presidencia y del gobierno de Turbay Ayala, surge o sube al poder Belisario Betancur, que es un estadista conservador. Tiene una célebre frase que lo conocemos muy bien, que él diría: no soy el mejor presidente de Colombia, pero sí su mejor expresidente. Él comenzó todo el proceso de paz en la Uribe Meta en el 84 con las FARC. De ese proceso de negociación, ese proceso de paz entre el 84 y el 90 con las FARC, permitió el surgimiento del partido político de las FARC, con el cual iban a posibilitarse acceder a la vida social y política de Colombia y volverse a reintegrar a la sociedad. Fue la Unión Patriótica, un partido de corte de izquierda que no solamente abrió las puertas a toda la movilización o desmovilizados de las FARC, sino también a esos grupos de izquierda que se daban en Colombia y que podían cobijarse. Recordemos que en el año 53 se prohibió por parte de la Asamblea Nacional, por el Congreso, el comunismo. Entonces el Partido Comunista estaba era ilegal, aunque fuera democrático, aunque no tuviera ninguna relación con las FARC, era ilegal en Colombia. Y fue gracias a este partido, la Unión Patriótica, que pudieron abrazar en ellos todos los militantes, no solamente de las FARC, que se socializaban o volvían a dejar, hacían dejación de armas y volvían a la vida civil, sino también esos militantes de izquierda que veían en ese partido la posibilidad de acceder al poder político. Fue un partido que se convirtió en la tercera fuerza en Colombia, ganando alcaldías importantes, representantes al Consejo, al Congreso. Y este elemento, este proceso de paz, estas negociaciones con las FARC, hizo que cierto sector, sobre todo de la ultraderecha colombiana, comenzara a armarse, y con el mismo discurso que se han utilizado en los últimos años, vender la idea de que se les iba a dar el país a las FARC, y crearon lo que se llamaron los grupos paramilitares, que fue básicamente grupos amañados de corte anticomunista, financiados por empresarios que también tenían apoyo de agentes del Estado y de parte del Estado, y comenzaron a hacer toda la persecución y asesinato y genocidio de lo que conoce como el genocidio de la UP, de los militantes de la Unión Patriótica, que se supone que hubo entre más o menos 4.200 militantes de la Unión Patriótica exterminados. Esto hizo que la guerrilla de las FARC tuviera desconfianza de dejar las armas, y después de unos años de tregua decide retomar las armas, salirse de la mesa de negociación y acabar con lo que hubiese sido una especie de pacto de paz temprano que nos hubiera evitado baños de sangre después de tanto tiempo. Este escenario se acaba este proceso de paz en el 90, pero permitió antelación, con antelación en el mismo tiempo, entre el 89 y 90, lo que denominamos también el proceso de paz con el M-19, con Pizarro, con Petro y con Navarro, que decantó todo lo que tenía que ver la participación política del M-19, que se solicitó por parte del M-19 una constitución nueva, la constituyente, que si bien el Estado colombiano en manos de Virgilio Barco no lo aceptó, la presión de los movimientos estudiantiles con lo que se llamó la séptima papeleta posibilitó que se hiciera esa constituyente en el 91 y que se cambiara la constitución, una constitución de 1886, donde todavía no había una separación, entre otras muchas cosas, entre la Iglesia y el Estado, e imposibilitaba una modernización de la institucionalidad del Estado. En este marco es que podemos entender todo lo que es la configuración de la violencia en Colombia, donde por una parte se debe a todas las situaciones propias a la Guerra Fría, a las tensiones entre las dos potencias, la herencia anticomunista del discurso norteamericano y también todo lo que tenía que ver con las malas prácticas políticas y económicas de un Estado colombiano que nunca había posibilitado una reforma agraria real que permitiera el acceso a tierras de personas del campesinado y posibilitar el acceso a la economía y a las riquezas distribuidas equitativamente y posibilitar nuevas formas de generación de ingresos. Pero bueno, vamos a nuestra última pausa institucional y volvemos con Artefacto Bloqueado.
Te invitamos a escuchar Tejiendo Palabras, todos los jueves a las 10 de la mañana. Un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Escúchanos por radio UNAD Virtual.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNAD Virtual.
Bueno, volvemos con Artefacto Bloqueado. Entonces vamos viendo cómo, diciéndola antes de la pausa institucional, cómo surge la violencia en Colombia, la guerra política, las guerrillas, y veíamos como factor primordial todo lo que tenía que ver con la falta de distribución política y acceso al poder por parte de otros grupos diferentes a liberal y conservador, y por otra parte esa falta de una reforma agraria real. El surgimiento de las guerrillas entonces surge como una opción de acceso al poder, y durante los 80 mencionamos también el surgimiento del paramilitarismo en Colombia, auspiciado por empresarios, terratenientes y por agentes del Estado, que hacen básicamente esto, que haya un escalamiento durante los años 80 y sobre todo 90 de la violencia paramilitar, que con supuestamente todo lo que tiene que ver con el discurso anticomunista, desplegó toda su barbarie y genocidio durante muchos años y generó desplazamientos que permitían posteriormente la cooptación de territorios por parte de los grandes hacendados y terratenientes de estos territorios de campesinos y lo que conocemos nosotros ahora, el monopolio de las tierras por parte de ciertos sectores empresariales. La violencia en Colombia se acrecenta. Se supone en datos que entre 1997 y 1998 las FARC, por ejemplo, tenían un total de 20.000 hombres y dejaron y pasaron de esa guerra focalizada en relación a la guerra de guerrillas a una guerra más estratégica y de cooptación de terreno, ya más propio a guerras de establecimiento, estilo ejército, donde ya no solamente habían incursiones de 20, 30 guerrilleros, sino había incursiones de 500, 600 guerrilleros. O sea, hubo una cooptación de territorios. Por ejemplo, todo lo que tenía que ver con Vaupés. En este escenario se intenta un proceso de paz que desde el comienzo estaba condenado a ser fallido por parte del gobierno de Pastrana entre el 98 y el 2000 y las FARC, fallido porque las FARC se veían militarmente fortalecidas y nunca tuvieron la intención de hacer un proceso de paz real, y fallido también porque el Estado colombiano hizo las negociaciones con Estados Unidos con lo que se llama actualmente el Plan Colombia, donde hubo una financiación y un rearme del Ejército Nacional por más de 10 mil millones de dólares. Entonces vemos cómo este desgaste de los procesos de paz hicieron que esto por parte y parte no llegara a buen término. Esta violencia, digamos que hay un proceso de paz ya en el gobierno de Uribe, que llega al poder entre el 2002 y el 2010, posibilita un proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia. Se supone también que hubo supuestamente una dejación de armas de 12.000 miembros de las AUC, un proceso de paz bastante controvertido por todo lo que sucedió, por la expulsión y la deportación de los grandes militantes o jefes de las autodefensas por parte del gobierno a Estados Unidos. Se los entregó a la justicia norteamericana supuestamente para que purgaran penas debido a lavado de activos, narcotráfico y demás, pero que esconde prácticas de ciertos sectores empresariales y políticos que no les interesaba que estos cabecillas de las autodefensas comenzaran a decir la verdad frente a los que habían financiado toda la violencia paramilitar, empresas multinacionales, como lo que vimos hace unos meses con la Chiquita Brown, que lo condenó a Estados Unidos por el financiamiento de los grupos paramilitares aquí en Colombia y otras grandes multinacionales. La Chiquita Brown, que fue una multinacional que se asentó en la Urabá antioqueña, una multinacional que extraía banano y que le pagó las autodefensas para exterminar movimientos sociales, grupos guerrilleros que estuvieran en contra, entre comillas, de sus intereses económicos. Entonces vemos cómo la realidad política y social y económica de Colombia es bastante compleja, donde no solamente hay cuestiones políticas, sociales, económicas, sino que también hay una serie de discursos importados que han traído de otras latitudes para poder generar lo que se denomina el odio a lo que dentro de la doctrina de seguridad se denominó, por ejemplo, la invención del enemigo interno, y que era toda esa relación de exterminio y necesidad de exterminio de todo lo que era la izquierda. Recordemos esa célebre frase de un cura conservador que decía que matar en sus misas de los domingos, que matar comunista no era pecado. O el mismo Monseñor Castrillón, donde decía que era necesario un estatuto de seguridad porque había que reprimir todo lo que fuera comunista, todo lo que fuera izquierda y todo lo que estuviera en contra de los idearios cristianos y católicos. Entonces vemos cómo la sociedad colombiana hereda históricamente esas falacias y esas ambigüedades, entre comillas, de lo que ha sido la violencia. Una violencia que, como dijimos anteriormente, no solamente tiene las bases en el surgimiento de las guerrillas, sino que tiene fuertes raíces de violencia política desde el mismo época de la violencia, en los años 40, finales de los años 40, y si retrocedemos un poco, tiene conflictos que se han venido heredando de la falta de una reforma agraria que se pedía a gritos desde los años 20 y que llevamos más de 100 años sin poderlo hacer. Actualmente se están llevando una serie de políticas gracias a los procesos de paz que se adelantaron con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, y eso ha permitido entender de que una justa reforma agraria permitiría también un beneficio no solamente económico para el campesinado, sino también político para Colombia, que posibilitaría esa paz que tanto se anhela en la actualidad, una paz que se siente inalcanzable por lo que ha acontecido últimamente. Por ejemplo, el radicalismo, sabemos muy bien que históricamente el ELN, por su doctrina maoísta y por su corte maoísta, tiene un radicalismo muy difícil de concertar con el Estado y es casi imposible hacer procesos de paz con ellos. Ellos toman la tesis de Mao, que dice que la única manera de acceder al poder o de llegar al poder es cuando las clases obreras o proletarias están en condiciones infrahumanas, y que eso posibilita las condiciones subjetivas para que haya esa transformación de las condiciones objetivas. Entonces, esa tesis sustentada por el ELN impide, como si lo pudo haber con esa generación de las FARC, llegar a una vía política de dejación de armas y de procesos de paz. Entonces, surgen muchas preguntas alrededor de ello, entre ellas, ¿será posible que una sociedad colombiana pueda tener una sociedad en paz, entre comillas paz, comprendiendo la eliminación de toda la confrontación política que venimos viviendo en los últimos tiempos? Otra pregunta que surge, ¿por qué en países que tuvieron también experimentos revolucionarios con vías de lucha armada, como la Cuba en Latinoamérica y también como la Nicaragua, si accedieron o llegaron al poder y no sucedió en países como Colombia o en la misma Perú con Sendero Luminoso, con Abigail Guzmán y con Sendero Luminoso y otras guerrillas? Algunos dirían que la tesis que sustenta de que en estos países sí se accedió al poder por parte de los grupos revolucionarios armados fue que los antecedía a dictaduras represivas que se dieron en el mismo Nicaragua, en el mismo Cuba, y no en Colombia. En Colombia se supone que es una de las democracias más estables en Latinoamérica, pero lo realmente paradójico, que en una democracia como la nuestra, donde no ha existido una dictadura militar represiva como si existió en otras latitudes, no podamos superar un conflicto tan ancestral, llamémoslo, tan añejo como es el que tenemos, y en buena parte se debe a la normalización de la violencia como único discurso para poder solucionar problemas, a la normalización del discurso beligerante y militarista de la sociedad en común, que ve solamente en el exterminio físico del otro como única forma para llegar a la paz o a la pacificación, porque eso no es paz. ¿La paz a qué precio?, diría Lazarat en uno de sus libros, porque la paz también es un discurso, en buena parte, un discurso belicoso, militarista, que dentro de sus raíces lleva la idea del exterminio del otro. Entonces, también pensarnos la paz desde una confrontación no militar, una confrontación no violenta, sino una especie de consenso colectivo que nos posibilite realmente un acceso a una justicia social, a una reforma agraria, a unas prácticas políticas y a una desmonopolización no solamente del poder, sino también de la tierra, que básicamente es lo que nos ha permitido esa desigualdad tan radical que vivimos y que lamentablemente ha privado a poblaciones marginadas de acceder a una vida digna, y que el privilegio en muchas cosas, en parte, el privilegio en buena parte, por buena parte de la sociedad, ha hecho que nos olvidemos de esta población y que legitimemos las condiciones de vida indigna, supuestamente porque estamos viviendo una de las democracias más estables de la región. Pero bueno, con esto terminamos Artefacto Bloqueado y nos estaremos viendo en una próxima programa. Un abrazo y que estén bien.
Aquí finaliza Artefacto Bloqueado, un espacio que analiza los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream, tratando de entender las tensiones sociales que permiten la instalación de nuevas formas de dominio y control social. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.